texto que tenemos en esta mañana es Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, verso 14 al 17. El título que tienen en sus hojas es Una nueva familia. Y en realidad esta serie de estudios doctrinales son simples, sencillos, aunque son profundos para algunos que a lo mejor no conocen, pero son pequeños detalles, enseñanzas que todo cristiano y todo hermano debe tener y debe conocer en cuanto a su desarrollo y crecimiento cristiano. Voy a volver a las pruebas de nuestra justificación, pero antes quiero leer con ustedes y orar en por qué tenemos una nueva familia. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Señor, gracias que toda esta mañana hemos estado aquí en tu casa, alabándote, repasando de tu palabra, tu escritura, lo que tú has hablado anteriormente a los profetas y apóstoles, y ahora nos hablas a nosotros para nuestra instrucción, nuestra amonestación, para que nuestros caminos puedan ser rectos ante tus ojos. Gracias por la convicción, la certidumbre que tenemos de que somos tus hijos, por adopción, no por un mero nacimiento personal o físico, sino porque tú nos has adoptado en tu familia. Gracias por esa seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre, por medio de la justificación, por la fe. Tu gracia nos sostiene y tu gracia nos hace crecer, y por eso queremos cumplir tus mandamientos, según el nuevo pacto. Y por ello estamos aquí también, Señor. Ayuda a los hermanos que ya han sido pedidos, algunos que están ausentes porque están en un hospital o enfermos en sus casas. Oramos que seas con ellos. Oramos por algunos que a lo mejor pudiendo estar aquí no están. Señor, que seas con ellos, redarguyéndoles, ayudándoles, instruyéndoles. Y también por algunos que debes traer, Señor, a tu redil, llamarlos por el Evangelio al arrepentimiento. Oramos que esto sea en tu tiempo también, Padre, que seamos luz y testimonio para ellos. Ten misericordia de esta ciudad, de este país, Señor, en su destrucción moral, espiritual. Ayúdanos a ser fieles sacerdotes en predicar genuinamente tu palabra, y que haya también respuestas que sean genuinas. Te lo suplicamos pues todo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, la razón de por qué hablamos ahora de una nueva familia viene del tercer punto que hace dos semanas atrás dejamos. No sé a usted, pero siempre nos hace falta un domingo estar en la iglesia. Algunas personas quizá no le hace mella, otros esperan el momento de no estar los domingos en la iglesia. Pero el domingo, cuando venimos para adorar, servir a nuestro Dios, es de gran necesidad para nosotros que somos sus hijos. Es algo que nos falta, como respirar, como comer. Amén. Espero que usted se sienta así, que no esté aquí, como digo, por broma, por puro masoquismo, sino porque en verdad queremos aprender más de este Dios, este Señor que nos ha salvado. Y habíamos hablado de que en las pruebas de nuestra justificación hay un conocimiento. El creyente no puede ser ignorante. Hay un conocimiento que nos muestra la Escritura en cuanto a la parte doctrinal. O sea, el creyente aprende, sabe qué cosa. Por ejemplo, una de las cosas que usted puede preguntarle a cualquier persona que no es católico practicante es ¿por qué es católico? ¿Qué cree? ¿Cómo defiende su fe? Y no tiene ni idea de lo que es. Al contrario, muchas veces niega ciertas doctrinas. Dicen, bueno, yo soy católico a mi manera. Nadie puede ser católico a su manera. Nadie puede ser creyente a su manera. O es como Dios dice en su palabra, o no lo eres. Simplemente porque han nacido por tradición en una familia o en alguna religión, algunos van heredando esas costumbres y tradiciones y se sienten afiliados a aquella religión. Pero aquí estamos hablando de una conversión, estamos hablando de ese arrepentimiento genuino delante del Señor y que Él ha puesto su Espíritu en nosotros para crecer. Así que tenemos ahora un entendimiento y por eso es que hablamos que las confesiones de fe históricamente son importantes. ¿Por qué? Porque definen en la historia lo que nosotros creemos. No tenemos que definir la rueda, otra vez descubrirla, porque aquellos en la historia, en el pasado, definieron muy bien varios aspectos de nuestra fe. Hoy en día, cuando aparece un visionario o falso maestro, falso mesías, están hablándonos a nosotros de cosas nuevas que en realidad no lo es. Recuerden un moto, una frase que por muchos años hemos usado aquí. Si hay algo que es nuevo, no es verdad. Si es verdad, no es nuevo. ¿Me dejo comprender? La verdad del Evangelio tiene muchos años porque el Señor nos la dejó por medio de sus santos apóstoles. Y por lo tanto, eso, el conocimiento per se no es todo. Hay un cambio también moral. Hay una prueba moral en el sentido de que el creyente ahora quiere tener una vida de justicia. Queremos hacer obras de justicia. O sea, el creyente se nota por la rectitud en que vive, no defrauda, no engaña. Es como los justos del Antiguo Testamento. Y por eso nos hemos convertido ahora en una generación, siendo que el hispano se ha convertido en una novedad convertirse, ¿no? En muchos países el Evangelio ha crecido grandemente en contra, en detrimento del crecimiento supuesto de la Iglesia Católica. Entonces siempre están buscando qué atacar. Pero la gente a veces se convierte porque simplemente ha cambiado de religión y no hay ningún tipo de base. Entonces nos hemos convertido en creyentes de doble adjetivo. Es un creyente genuino. Es un creyente verdadero. Muestra en verdad una convicción genuina en cuanto a la fe. ¿Por qué tenemos que poner varios adjetivos y descripciones de los cristianos? Porque hay cristianos que no son ni cristianos. O sea, hay cristianos que no muestran con su vida que realmente son cristianos. Nos debe bastar decir que somos creyentes en Cristo Jesús, seguidores en Cristo Jesús. Pero algunas personas, pues simplemente porque entran en una iglesia o se han bautizado, creen que son creyentes y lo que obtenemos es un pecador mojado. Alguien que se bautizó, alguien que simplemente hizo tal o cual profesión, pero no es salvo. Y hay que tener cuidado. Por eso a lo mejor hay un gran crecimiento en muchas iglesias, pero ¿cuántos de ellos serán verdaderos creyentes? ¿Cómo sabemos? Por la conducta piadosa, por una conducta fervorosa. ¿Tienes el deseo de leer tu Biblia? ¿Tenemos el deseo de orar? ¿Cuánto vamos a seguir el plan de 56 días? ¿O ya tenemos tantos años que estamos cansados y aburridos? O sea, ¿para qué voy a leer otra vez la Biblia si a lo mejor uno nunca la ha leído? Hay personas que nunca han leído la Biblia. Ni siquiera se ponen por etapas o por formas, ¿no? Bueno, vamos a leer libros históricos, vamos a leer el Pentateuco, vamos a leer libros poéticos, para leer el Antiguo Testamento que está plagado de buenos ejemplos e ilustraciones para nosotros. No porque tenemos que vivir la vida de aquellos, sino como ilustración, como enseñanza. Dejaron al Señor, no les podía ir bien. Los profetas lo que hacen es tratar de que la gente de aquel entonces, como nosotros, anden en los caminos de Dios, los caminos antiguos. Siempre ha sido así, la prioridad es obedecer a Dios. Si decimos creer a Dios, tenemos que andar en sus pasos. Y de eso hemos dicho que Primera de Juan es fantástico. Primera de Juan nos asegura a nosotros que andamos en la vida recta de justicia, en que nuestra vida va aparejada como un modelo de verdad, como un modelo de conducta piadosa para otro. Y esta vida de justicia no puede ser transmitida. O sea, no porque yo trate, esto lo puedo influenciar en mis hijos, sean pequeños o grandes. No se pega, o a mis cónyuges, y muchos de sus cónyuges de ustedes no son creyentes. Pueden ver su buena influencia, pueden ver sus oraciones, la manera como ustedes viven, y eso es importante, pero no se transmite, no por el hecho de estar cerca, y hay una confusión muchas veces por la santidad del Antiguo Testamento. Pensamos que si tocamos lo inmundo eso nos va a contaminar. Bueno, en el Nuevo Testamento no es así. Al contrario, queremos tocar lo inmundo no para convertirlo en santo, pero para que oigan el Evangelio. ¿Me dejo comprender? O sea, no debemos nosotros separarnos de nuestras amistades o familia que simplemente tienen una manera de vivir distinta a la de nosotros para poder hablarles o evangelizarles de nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Y creo que ustedes están cansados de darme ejemplos de personas en su trabajo que dicen ser cristianos y no lo son. Y la gente cataloga todo por igual, porque no ven alguna diferencia. Ojalá que la diferencia que puedan ver ellos en nosotros es por nuestra vida justa, nuestra vida de rectitud, que vivimos de acuerdo a la enseñanza de toda la Escritura. Y luego hablamos de la prueba social, del amarnos unos a los otros, que fue el mandamiento que el Señor nos dejó. Y esa era la prueba social, ¿no? La prueba social es cómo nosotros vivimos en comunidad. Lamentablemente, una vez el domingo no basta. Es a través de diferentes actividades, y por eso queremos poner los estudios también que hemos tenido siempre en el pasado, en alguna otra manera, sea aquí o en las casas, porque eso nos permite socializar más, conocernos más. Que el creyente no es aislado, no vivimos una vida aislada. Tenemos el derecho de entrometernos sin ser chismosos. No violamos ningún tratado de IPA o de privacidad de nadie, que hoy en día está de moda y al final todo el mundo se entera. ¿Sabes por qué? Porque tú entras en páginas sociales, pones tus datos en muchos lugares que la gente puede saber. Aún lo que tú estás mirando no miras. Entonces es importante el hecho de entender que la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hay personas que si vienen, yo no sé si esta es mi iglesia o no es mi iglesia, si será o no será. Bueno, el creyente sabe que tiene que pertenecer a una familia. No hay ninguno de nosotros que no pertenezca a alguna familia, te guste o no. Igual es cuando llegamos a la fe. Dios prepara una familia para nosotros. La gente puede estar llena de quejas de sus iglesias congregacionales donde van o donde ellos dicen que pertenecen. Hay algunas personas muy contentas. Pero creo que nosotros como creyentes tenemos que entender que como cristianos tenemos que ir a una iglesia que crea como nosotros creemos, número uno, ¿verdad? Que practique la justicia, practique la doctrina, y luego entonces va a ser la parte del compañerismo, es la parte en cómo nosotros socializamos. Permítame aclarar esto en cuanto a la socialización, porque no es meramente jugar, no es el hecho de que, bueno, sí, me gusta estar en compañía. Es indudable que el ser humano es un ser social. Hay personas que socializan más que otras. Hay personas que tienen un espíritu de ser como ermitaños, ¿verdad? Que les gusta estar como solitario, que no les gusta mucho la gente. Pero en verdad vivimos en un mundo que es social. Dios nos ha hecho para estar con la gente. No podemos estar solos. Es más, desde el comienzo Dios vio a Adán en medio del paraíso y ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Y allí comenzaron nuestros problemas. Gracias. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Así que la esposa es la primera compañía que Dios da, por ejemplo, para los hombres. Pero al mismo tiempo hemos crecido en la civilización en que necesitamos de los doctores, malo o bueno, de abogados, de maestros, de escuelas, de enfermeros, de hospitales, nómbrelo, ¿no? Necesitamos de los servicios que otras personas puedan tener y obtener de nosotros para nuestro desarrollo personal o no. Así que por eso es que vivimos en sociedad. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia es una molécula grande donde los núcleos están compuestos de familias o de personas que han crecido, individuales, mayores. No puede existir una iglesia donde no hay personas mayores. Si es un club de niños, si hay niños o menores. ¿Por qué? Porque para poder mantener el templo donde se reúne la iglesia, el lugar físico, se necesita de personas que cumplan con diferentes servicios sociales. ¿Verdad? Es la función. Igual, cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, hay que darle alguna propina al que trabaja, al que nos sirve. ¿Por qué se están moviendo ustedes, muchos niños? Tienen bastante tiempo para moverse, y a la hora del mensaje traten de no moverse. Perdonen la interrupción. Lo tienen que cortar del mensaje. Hacer un corte ahí. Es el hecho de que nosotros necesitamos de otras personas y por eso le damos, por su servicio, por atendernos, parte de esa propina o la propina que le corresponde. Que hoy en día ya lo están subiendo a 18, 20%, etcétera. Dios no ha cambiado. Dios sigue con su 10%. No hay que cambiarlo. No hay que ponerlo más ni menos porque eso es lo que está establecido desde tiempos inmemoriales. Es como estábamos hablando en la escuela dominical. Y es interesante cuando oímos a hermanos testimonios, no de uno mismo como pastor, porque las personas siempre piensan que hay algún tipo de interés en ese aspecto. Pero todo eso es coadyuvante de nuestra familia. Alguien en la familia tiene que trabajar, ¿correcto? Usualmente son los padres, son los cónyuges que trabajan para mantenerse o a sí mismo mantener la familia. Esa es la manera como el Señor lo ha diseñado. O sea, nos movemos todo por el lecho de la familia. Por ejemplo, el matrimonio hace a un hombre siempre distinto. Por lo menos yo lo veo así. Yo no digo que tengo 100% la razón, ustedes me entienden. No tengo la razón 100% porque soy un ser humano caído y tengo mis fallas, pero a veces acierto 99.9, humildemente, y lo miro como hombre. Por ejemplo, yo no puedo ver a un hombre soltero, solo, como quiera usted, separado o divorciado o abandonado, como igual como a un hombre que está casado, como a un hombre que tiene su familia y que cuida de sus hijos. Por la simple y sencilla razón de que cuando Dios crea el matrimonio y crea la familia, pone una mayor responsabilidad sobre el hombre, que es la cabeza. Dios opera en la esfera de responsabilidades que son delegadas. ¿Me oyen los pocos hombres que están aquí? Y Dios mira aquello. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se casa, obtiene esa responsabilidad. Y no está pensando en musarañas, que los hombres siempre pensamos. ¿Me entiende la palabra musaraña? Bueno, si hay algo parecido, o malamañas. O sea que el trabajo juega un papel importante. Y en la manera como nosotros desarrollamos de ese trabajo, no solo la manutención de nuestra familia, sino al mismo tiempo la expansión del reino de Dios. Si usted no mira siempre el reino de Dios, porque la palabra de Dios que nos manda, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Cuando Dios nos saca a nosotros del mundo, no que no tengamos nuestra familia secular, pero tú eres adoptado, como dice, en la familia de Dios, Dios provee una familia. Dios nos provee un ambiente en el cual nosotros crecemos. Y debido a las circunstancias y situaciones en las que muchos de ustedes han crecido y hemos crecido, la familia de Dios se convierte en nuestra única familia. Hay personas que no tienen ni idea de lo que es una familia. Teniendo hijos, teniendo familia, no tienen una idea de lo que es una familia. No tienen una idea patriarcal de la bendición espiritual en que tú y yo podamos ser para nuestra familia. Tú puedes, por ejemplo, yo soy abuelo, como muchos de ustedes, pero yo no lo veo que se parece o no se parece a mí. Oh, qué bueno que lleva mi apellido, ¿verdad? Porque si es de la parte de mi hijo, va a tener mi apellido. Las mujeres tienen hijos para sus hombres, tienen el apellido del hombre. Por eso son del papá, y algunas personas pueden estar en acuerdo, no, son del papá. Igual, ese nieto es mío, pero por una generación más que todo espiritual, porque yo espero una bendición espiritual. Cuando alguno de ustedes se enferma y les pasa algo, no tienen su trabajo, yo soy como su pastor un escudo, aunque ustedes no lo vean así. Me duele cuando hay algunas cosas que les ocurren a ustedes, porque uno ora para que Dios le dé su protección, para que ustedes puedan seguir y avanzar, porque somos una familia. No es que yo sea su papá, quizás soy el papá espiritual de muchos. Muchos me ven como un papá, pero no quieren hacer caso a veces a lo que uno dice. Entonces no puedo ser su papá. Porque si soy su padre, ¿qué tienen que hacer? Obedecer. Prestar atención. Pero la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a aquello. Venimos con nuestras decisiones hechas al pastor o a lo que sea. Y no entendemos bien lo que es una familia, por lo tanto, en Cristo. Una familia de Dios. Dios nos ha traído. O sea, ¿para qué venimos aquí? ¿Por qué estamos continuamente aquí? ¿Por qué ofrendamos aquí? Es simplemente porque es parte más del engranaje que tengo que seguir yo para que aparentemente algunas cosas me vayan bien. No, es porque Dios no lo demanda, igual como tú como padre o como madre haces todas las cosas en bien, en pro de tu familia, de tus hijos, les vaya bien o no, te obedezcan o no, vayan bien por la vida o no, uno quiere que vayan bien por la vida.
pero sus problemas de ellos son nuestros problemas, indirectamente o directamente. ¿Me dejo comprender? Y fíjate lo que el apóstol Pablo habla aquí en cuanto a recibir bendiciones, en cuanto al hecho de que tenemos nosotros una familia. Así que no se trata de si esta es mi iglesia o no, es si Dios te ha salvado, ¿cuál es tu familia? ¿Quién es tu familia? Ahora, cuando crecí un poco en los primeros pasos de la fe y leí el libro de los evangelios, sobre todo en Mateo, me llamaba mucho la atención cuando el Señor dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Se da cuenta? Entonces había como una pequeña, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Yo tengo que amar a Dios más que amar a mis padres? ¿O mis padres, si son incrédulos, no debo obedecerlos? Sobre todo porque era menor y después fui creciendo, hasta que pude entender que realmente lo que el Señor nos pide a nosotros es que, claro, hay que amarlo a Él por encima de todas las cosas. A nuestros padres hay que cumplir el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Eso no tiene edad. ¿Amén? No tiene edad. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por supuesto, cuando son menores o niños o todavía están en casa, tienen que estar sujetos a nuestros patrones, enseñanzas, reglas, disciplinas, etcétera. Y cuando van creciendo, se casan, hacen su propia vida, la relación es una de respeto, amén, de consulta, como también mencionaba anteriormente, y perdonen que estoy recordándoles, pero quiero que entren en el hilo de lo que Dios nos reclama y nos pide. No es que estamos renegando de nuestra familia, que no sea creyente o que sea creyente, ¿no? De hijos en la carne, consanguíneos. El Señor está hablándonos también a nosotros de que tú y yo ahora entramos en una nueva esfera de relación en que los hermanos de la iglesia son nuestra familia. Cuando ustedes vuelvan a leer Primera de Juan, que lo dejo como tarea, van a ver que el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros hijos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros niños. Yo dudo mucho que se esté refiriendo a niños, jóvenes y padres en el sentido consanguíneo. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a usted, no me tiene que responder en su mente, ¿quién es la persona que oró por usted, le ayudó a comprender la verdad del Evangelio? Usted lo va a recordar. Ese es su padre espiritual, su madre espiritual. Hay algunos que están comenzando. Son niños, porque dudo que algunos niños en aquella época pudieran leer lo que el apóstol Juan estaba escribiendo. O oír a lo mejor lo que estaban leyendo, porque esa era la costumbre. Se le leía a las personas la palabra del Señor. Entonces estábamos más bien refiriendo a etapas en las cuales nosotros vamos creciendo y desarrollando en la fe. Y hay algo en lo que el sistema y tradicionalmente en nuestras iglesias van en que fallamos. Y es que le pregunto, ¿cuántos años tenemos en la iglesia y todavía a lo mejor somos niños o todavía somos jóvenes y no hemos influenciado en otros para ser padres espirituales de ellos? Todo cristiano, todo creyente debe influenciar en otra persona. Amén. Influenciar no porque tenemos que obligarlo ni traerlo de la oreja, pero me refiero otra vez al comienzo. ¿Quién oró por usted? ¿Quién le estuvo hablando? ¿Quién estuvo guiándole, aunque a lo mejor a usted le cansaba? O a lo mejor el mismo pastor predicando aquí domingo tras domingo es algo que va influenciando en su vida en una manera u otra, porque la palabra de Dios no cae en saco roto. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios va a Él conforme Él quiere que la mande, y muchas veces obra, y es lo que queremos, salvación. En otros casos será para juicio. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, 19, sin perder tu lugar en Romanos, Efesios el capítulo 2, versículo 19. Efesios no tenía nada que ver con judíos o con romanos creyentes, como Pablo escribe. Eran más bien aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ese es el contexto del capítulo 2 de Efesios. ¿Lo recuerdan? Dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos alejados de las promesas de la ciudadanía de Israel en el sentido de promesa, de pacto. Y nota el versículo 19. Dice, así que ahora ya no sois extranjeros, o sea, bárbaros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que uno de los privilegios grandísimos que tú y yo tenemos ahora cuando en verdad hay una persona salva es que tiene su familia. Ha sido hecho participante de la familia de Dios. Tiene una familia. Y sabemos lo que significa tener una familia en uno u otra manera. Ya a veces estas relaciones son muy malas. Yo me atrevo a conociéndolo a muchos que han crecido o tienen familias que son disfuncionales. Hay muchas familias que pueden estar juntos y son disfuncionales. Sobre todo si le preguntamos a los jóvenes, van a pensar siempre que sus papás son disfuncionales. Que hay algo que anda mal con los padres, hasta que después se dan cuenta y dicen, no, la verdad que mi papá tenía mucha sensatez y mi mamá también. Pero me dejo comprender la crisis familiar que hoy en día hay. Y a veces, no es que yo quiera hablar ni de política ni nada. Las redes sociales, yo lo tengo ahí porque quiero conocer algo de mi familia. Más que nada, yo no pongo ahí cosas de Biblia. No pongo qué opino de política. Porque todo el mundo siempre lo va a malinterpretar. Si tú quieres saber lo que yo creo, tanto de Biblia como de esto, bueno, los mensajes están allí, en Sermon Audi. Me puede preguntar directamente. Pero tan pronto tú escribes algo, la gente tiende a pensar contrario de lo que tú escribiste. Se malinterpreta completamente. No sé por qué. Aún a veces hablando, yo trato de ser lo más claro posible. Y a veces mi señora pues me dice, no dijiste tan claro aquello cuando puede oír. O esto, porque a veces la mente no juega ese... Usted está pensando una cosa y de repente une una cosa con la otra. ¿Verdad? A veces jugamos como al teléfono malogrado, que un oído nos está fallando. Y oímos una cosa por otra. Otro día yo llego a casa, ustedes saben, mis viejitos que son mis suegros. Estaba ahí mi suegra media seria y encontré a mi suegro buscando en la nevera un frasco de ketchup. Que no usamos mucho, le digo, ese no es el que usted tiene, es el que está allá abajo. Y lo agarra de la casa, bueno, aquí está, él le toma el ketchup. Y bueno, ya sí, échame aquí, etcétera. Y ella lo mira como medio serio, como ella es su carácter, ¿no? Y le dice, Marcelo, yo sé que no oyes bien, pero entre yogur y ketchup hay una gran diferencia. Hay mucha diferencia. Así que yo ya me hice toda la película de lo que había pasado antes de que yo llegara en ese momento. No sé qué está pasando. Creo que tengo algo flojo en el micrófono aquí. Déjeme ajustarlo un poquito. Ya es uno que con la edad también daña las cosas. O la batería se está bajando. Usted ve, usted se presta a muchas malas interpretaciones. Hay gente que puede malinterpretar muchas cosas. Y por eso es que nosotros... A ver, déjeme ver. Estaba molestando mucho. Parece que es interferencia. Interferencia para no seguir predicando, pero vamos a seguir predicando, ¿verdad? Lo electrónico no debe interferir en cuanto a esto. Así que el Señor nos dice ahora a nosotros que habiéndonos sacado del mundo, habiendo sido segregados del mundo, nos ha congregado en su iglesia. Ese es su familia. Recuerde, yo no digo que usted deba desconocer su familia sanguínea, pero esta es su familia en la fe y es todo lo que tú y yo tenemos como creyentes. En cuanto a lo emocional, espiritual, en cuanto al intelectual, porque podemos hablar con distinta clase de personas, pero por ejemplo, si yo quiero hablar con alguien de la Escritura y de la Biblia y hay un consentimiento, ¿verdad? Hay un acuerdo, ese es un hermano, no importa a veces hablando otro idioma. Pero trata de hablar con alguien que a lo mejor es muy cercano a ti de cosas que son espirituales y no las puede entender. No las puede comprender. ¿Me vas siguiendo? Entonces Dios te ha adoptado a ti porque tú no eras hijo natural de Dios. Porque eso es lo que sugiere Romanos capítulo 8. Y hay que aclarar porque mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios. Si todos son hijos de Dios, entonces todos somos familia de Dios. No. Somos familia de Dios porque hemos sido adoptados. Y qué bueno es cuando miembros de nuestra familia sanguínea también son adoptados como Dios para ser miembros de la familia espiritual. ¿Me dejo comprender? Ahora, esto es por esa razón que tú y yo nos llamamos hermanos. ¿Me vas siguiendo? ¿Somos qué? Hermanos en Cristo. ¿Por qué decimos hermanos? Porque hemos sido adoptados como hijos de Dios, según Romanos capítulo 8. Y estos versículos que hemos leído, y estaba hablando de esa lucha y esa pugna que hay entre el espíritu y la carne que mora en nosotros. Dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y ese Abba Padre también nos dice, es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En primer lugar, entonces, ¿qué significa ser adoptado por Dios? Esto, cuando Dios nos adopta doctrinalmente, quiere decir que tú y yo estamos en la posición de, como adultos o personas que pensamos, crecer rápidamente. No es igual que una adopción, a lo mejor, de un nene pequeño, de un niño pequeño, o una niña, y que entonces todavía tenemos que esperar que crezca para ser consciente. Quiere decir que tú y yo, una vez que somos salvos, podemos crecer y comenzamos a entender la doctrina de Dios rápidamente. ¿Amén? Por lo tanto, si hay alguien que se queda como un pigmeo espiritual, ¿me entiende la palabra pigmeo? Como un enano espiritual. Hay algo que anda mal. Porque tú y yo debemos ser capaces de tener discernimiento y de aprender. Pero muchas veces no nos metemos, o en estudios, o en leer más profundamente, pensamos que no es importante nuestro desarrollo o crecimiento cristiano. Así que lo que esto significa es que hay tres verdades que significa en el hecho de ser adoptados como la familia de Dios. Primero, somos librados de la sumisión a la ley y del temor común, que mucha gente vive en la superstición, porque ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Expliquemos este primer punto. Somos librados de la sumisión a la ley y del temor, porque dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué era ese temor que hablaba el apóstol Pablo? Mira, la religión es esclavizante. Cualquier religión que no libera es esclavizante. Hay gente que siempre tiene el continuo temor de que no agrada a Dios, de que no puede cumplir con Dios. Cuando la gracia de Dios ha llegado a nosotros y hemos sido justificados por la fe, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Amén. No hay nada que yo pueda hacer para que mis pecados sean perdonados, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario por mí. Aún por mis pecados pasados, presentes y futuros, sin que esto sea una licencia para pecar. Más bien aquí es que nos hemos librado de ese espíritu de esclavitud para estar en ese temor. Por ejemplo, mucha gente piensa que va a resolver sus problemas con dinero, pero así no se resuelven los problemas. Quizá puede calmar los nervios, como decía un amigo mío, pero no resuelve. La gente vive en el constante temor de perder su dinero, la poca seguridad, de perder sus cosas, ¿verdad? Porque piensa que eso le da cierta seguridad. Y por eso recurren a ciertos baños, recurren a botánica, a la superstición. Todos nosotros, como hispanos, en una manera u otra hay una superstición grandísima. No, que si tú haces esto, haces lo otro, esta cosa te va a venir. Se te rompe el espejo, se te derrama la sal. Son 7 años de maldición o de mala suerte. La mala suerte no existe. Incluso tenemos anuncios televisivos de Allstate, ¿no? Y soy la mala suerte. La mala suerte es la que tenemos en la Casa Blanca. No. Ese es un chiste de mal humor. Pues entonces, eso no es. La mala suerte no existe, porque no existe la buena suerte. No existe la suerte. No existe. Dios trata de construirnos. Trata de que nosotros construyamos, que lo hagamos también con nuestras manos cuando hablamos de la santificación. Por lo tanto, la felicidad no es un estado de ánimo, no es algo en que simplemente nosotros caemos para que podamos estar bien. Una de las cosas que nos asegura a nosotros del hecho de que hemos sido librados del temor es la nueva relación que tenemos con Dios. Pero permítame terminar este punto, ¿no? Somos librados de esa sumisión, sea de la ley para los judíos. Porque yo imagino, vamos a ponernos en la mentalidad de un judío, que mucha gente quiere volver a celebrar fiestas y quieren todavía pensar que es el pueblo de Dios y hablan de muchas cosas, ¿no? Aún tengo familia, o ponen en el Facebook y al otro, esta es la fiesta del Rosh Hashanah, la fiesta de la expiación, estos son los panes de la levadura, sin levadura, etcétera. Piensan que eso le va a dar algo de satisfacción. Querido hermano, ¿es ser una esclavitud? Era una esclavitud, es una esclavitud. Esa esclavitud de la cual el Señor nos ha librado se convierte muchas veces también en pereza para el creyente nuevo bajo el nuevo pacto. Porque aquellos tenían que hacer abluciones, o sea, lavamientos, tenían que ofrecer sacrificio, tenían que seguir en la oración. Hoy tú y yo no estamos obligados a nada de eso, pero tampoco lo hacemos, sobre todo en la oración. En nuestro devocional, en el fervor que debemos tener por las almas. Así que estamos librados de esa esclavitud. Yo recuerdo hablar así a lo lejos a mi abuela, ¿no? Ella decía, yo siempre trato de guardar los 9 viernes de una novena y nunca puedo, siempre aparece algo. Ella era esclava de tratar de guardar su novenario para ver si alcanzaba el favor de Dios. Y siempre la Iglesia Católica en su esclavitud te va a poner a ti que tú tienes que ir a Dios, no directamente por Cristo, sino que tienes que buscar otros medios alternativos. Hasta salen anuncios en la televisión y reportajes en la televisión. Me regalaron el otro día una oración a San Dimas. Cuando entré a la Catedral de San Patricio de Nueva York, ahí había algo escrito en inglés de esa oración que tú podías leer cuántas veces para ver si te venía algo. Es una esclavitud lo que vive la gente en la superstición. Es su fetichismo, en el animismo. No han sido liberados. Y fíjate la palabra de Cristo cuando Él viene y habla, dice, si conocéis al Hijo del Hombre, Él en verdad os libertará, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, no hay nada más esclavizante que una religión que te obliga a algo y nunca puedes llegar. Sin embargo, en Cristo tenemos una libertad, y la razón de eso es que hemos sido adoptados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. No tengo que ir a Jerusalén, ni a la Meca. No tengo que cumplir con esas cosas, porque la Jerusalén nueva soy yo. Donde Dios mora es ahora en mí. Él ha puesto su ley en mí. No tengo que guardar esa ley de cosas que nadie podía cumplir. Y el que entiende magistralmente eso es el apóstol Pablo, siendo el judío. Hemos recibido el espíritu de adopción. Y en segundo lugar, esto nos asegura una nueva relación con Dios. Una vez que yo he sido librado de esa sumisión de una ley y del temor común en que la gente vive sin Dios, me asegura que yo tengo una nueva relación con Dios. Soy su hijo. Porque es fantástico como él lo pone en este arameo cuando dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y Abba no era algo común de Palestina. Era algo más bien de la parte norte del África, de aquellos que escribían e influenciaban con su manera de hablar. Por ejemplo, cuando venimos a este país y tú escuchas a algunos niños, le dicen a su papá, Daddy. Ya tú aprendes, ¿no? Que ese es, no es father, no es su papito. Nosotros en nuestro idioma decimos, bueno, papi. Me da gusto que mi nieto le dice a su papá, papi. Papi, papi, yo caso, cuando lo van a disciplinar. Papi. Tú entiendes, ¿no? Lo que cuando hablamos es, en Puerto Rico al papá le dicen pai, que es muy dulce. Oh my. Hay diferentes, a poco, pues, ¿verdad? Diferentes maneras. Podemos a veces En mi país, en algunas regiones, dice mamay, o tatay, o por papay, etcétera, porque son diminutivos. Pero Abba era un diminutivo muy especial para el pueblo norte del África, también Palestina, influenciado por el arameo. Papacito. Abba.
No, y usted escucha aquí, en otros idiomas, pregúntele a otro, ¿cómo dices papá o mamá en tu idioma?
Y es interesante aprenderlo. Aquí la escritura nos da porque no hay una aparente traducción, es una transliteración. No es del todo griego, no es del todo hebreo, es arameo, Abba. Espero que ustedes del 70 no se remonten al grupo Abba, ¿no? Y que comiencen a cantar ahí lo de la reina y tantas vainas que habían entre ellos, ¿no? No es el grupo Abba. Somos de nosotros que tenemos la plena convicción espiritualmente, personalmente, individualmente, de saber que nuestro Padre que está en los cielos es nuestro papi. Y que por lo tanto Él es mi Padre y tiene cuidado de mí. Esa relación solamente lo conocen los nuevos creyentes, los creyentes. Porque es una convicción que el Espíritu da. El impío no lo puede tener. Ahora, si le sumamos a esto la debacle, la desgracia que existe en las familias, el hecho de que no tenemos una buena imagen paterna, por eso le digo, la imagen que hay en la Biblia, llámele o quiera usted ponerle a la Biblia que es machista, que es patriarcal, cúlpela de todo eso que quiera, pero tiene razón, la Biblia es patriarcal en su amor. Dios no es femenino, no quiere decir que Él no tenga, no querramos nosotros nada que ver con lo femenino. Pero en contraste al catolicismo, que tratan de poner a María como la reina de los cielos, Dios me presenta siempre la imagen de un padre. Y se lo vuelvo a recalcar, la razón es muy simple. Usted como madre, no puedo pensar de otra forma que no pueda amar a su hijo. Naturalmente. Pero hay algo que ustedes no pueden tener en relación a un hombre. Porque ¿cómo nosotros como padres amamos a nuestros hijos? Si no lo hemos tenido. Y no le voy a decir a usted que hay hombres que muchas veces, sí, preñaron, voy a usar una palabra muy fuerte, preñaron a una mujer y se desaparecen. O no tienen nada que ver con los hijos, no quisieran. Por eso digo, hay una mala imagen paterna. La imagen que la Biblia nos presenta a nosotros es que Dios es nuestro Padre. Pero si tú no has tenido un buen padre terrenal, no tienes buena figura paterna, masculina, ¿cómo puedes pensar que Dios te ama y que Dios es tu Padre? Créeme que no hay ningún orgullo para una mujer decir, yo soy padre y madre para mis hijos. No puede ser. A lo mejor te refieres en que tú eres el sostén de tu familia. Has trabajado, ¿verdad?, para poder mantener a tu familia. Y por eso decimos padre y madre. No, la relación ahora que Dios quiere con nosotros, Él es nuestro Padre. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Por eso cuando el Señor, los discípulos vienen y le dicen, Jesús, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Jesús, ¿qué les dice? Vengan, les voy a enseñar a orar. ¿Cómo parte Él? Padre nuestro que estás en los cielos. Y por supuesto la gente lo repite de paporreta, de memoria, por allí. Pero eso era algo nuevo para los judíos. Eso es algo que entendemos nosotros como creyentes. El que está arriba en los cielos no es un Dios general. No es que es el mismo Dios para africanos, no. Según la Escritura, el Dios que está arriba en los cielos fue el que me engendró y me adoptó. Él es mi Padre. Y por eso una de las primeras cosas que cambia es la manera como yo me dirijo a mi Padre. Y es tan simple ponerlo en el plano natural, sobre todo cuando encontramos estos falsos maestros y falsos profetas, en que Dios tiene que hacer lo que yo le diga porque mi boca es más poderosa que Dios. Me remonto más bien a la manera como tú y yo tratábamos a nuestros padres en el pasado, que era un nivel de respeto, quizá hasta de miedo. Pero la gente hoy día no tiene ningún respeto a Dios. A lo mejor hay hijos que no respetan a los padres. Pero tú y yo, cuando pensemos en Dios, Él es mi padre, mi papi, mi papacito, yo tengo que acercarme a Dios en un nivel de respeto, porque hay esa relación. Entonces, ¿cómo Él no te dará todas las cosas? Fíjate que el capítulo 8, por eso nos habla, en este versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero no está hablando de cosas materiales. En tercer lugar, lo que quiere decir es que nos convertimos en los herederos de Dios con Cristo. Este versículo, por eso, más adelante está hablando en el versículo 17. Si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí hay una diferencia. Por ejemplo, en la ley humana, por lo menos en este país, tú no puedes desheredar a un hijo adoptado. Sería injusto, ¿verdad? Tú puedes desheredar a un hijo de tu carne y huesos, pero no puedes desheredar a un hijo que adoptaste. Exacto. Fuiste tú que lo elegiste y lo juzgaste. Por los papeles lo hiciste tu hijo. A un hijo nacido de tu propia carne y sangre sí lo puedes desheredar. Y qué bendito es cuando nosotros podemos poner eso a nivel de la Escritura. Porque Dios, que nos adoptó a nosotros, no nos puede desheredar. Porque fue una escogencia de Dios. Él te eligió para que fueras su hijo. Para ello proveyó la sangre del Calvario, de la propiciación y de la redención, para que tú seas un hijo que ande en justicia, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos, no en la tierra. Y no es que tú tienes que ser un hijo como que está aquí, porque la mayoría de pastores y predicadores que están hablando, están predicando y hablando como los hijos malcriados que tienen. No, tú pídele a Dios, o soborna a Dios y Dios te va a dar más. ¿Dónde está la gratitud de lo que Dios hace por mí como padre? Y tú sabes, tú como padre, porque lo pones ahora a ese nivel, tú sabes cuando tu hijo te miente. Tú sabes cuando tu hijo hace algo que no debe ser. Tú sabes cuando tu hijo quiere lograr ciertas cosas y quiere ir por otro camino. Tú lo conoces. Llévalo a un plano mucho más alto y espiritual, en el sentido de que Dios nos conoce a nosotros y sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes que lo pidamos. Pero Él quiere ver en nosotros aquello. Por eso hay una nueva relación. Nos convertimos en herederos, coherederos con Cristo. Pero aquí hay otra gran diferencia, no solamente lo que estaba mostrándole, es que la herencia ya es nuestra, ¿verdad? Porque hay algunos hijos que a lo mejor están como buitres esperando que los padres, pobres padres, se mueran, a ver cómo ellos van a decidir ciertas cosas. No, ya tú eres heredero, sin importar la edad que tengamos, las bendiciones de Dios. Fíjate cómo el apóstol Pablo habla y dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que no está hablando que aquí en esta tierra la vida a ti te va a ir color de rosa. Eso es totalmente anticristiano. No digo que tú y yo no tengamos derecho a vivir bien, a vivir con nuestras comodidades, a tener salud, a que nosotros podamos aspirar a una mejor vida. De aquello no está hablando, pero nuestra mente y corazón no están centrados en aquello. Si Dios no lo quiere dar, bendito sea Dios, eso sirve para extender el reino de Dios, no viceversa. Por eso cuando esta gente o persona hablan y confunden a las demás personas y se convierten simplemente en perilones profesionales o en una simonía moderna en que ellos quieren mostrar que tienen la bendición de Dios por medio de las cosas que han podido obtener o comprar, es un fracaso total. Yo como hijo, en mi nueva relación con Dios, soy un heredero del reino celestial. Por eso tú como creyente, cuando tú abres la Biblia, mira qué riqueza. Cuando tú abres tu Biblia y puedes entenderla. Eso no se puede comprar. Muchos desearon ver y oír lo que ustedes ven y oyen, y no pudieron, dijo Cristo. ¿A qué haré comparable el reino de Dios? Es como un hombre que va y compra un terreno y compra una propiedad, y cavando ahí en el campo, ahí buscando en el patio, encuentra una perla de gran precio. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene y va y compra ese terreno. Hace todo lo posible porque esa perla sea de él.
Hemos obtenido un gran precio, la salvación, a un gran precio la salvación, y no vamos a perderla. Nuestro interés como cristiano es saber más del reino de Dios. Porque ¿a quién le vas a dar cuenta tú? ¿A quién le vamos a dar cuenta de nuestra vida, de nuestro pecado? ¿Al pastor, a la Iglesia Bíblica Bereana? ¿A convenciones bautistas, presbiterianas, episcopales? No, al Rey del Universo, aquel que tú llamas Padre, que Él es mi Padre. Gloria a Dios y gracias doy al Señor por mi padre, con sus muchos errores. Mi hermana ha puesto algunas fotos en Facebook, espero que usted no las vea, no las critique. Y ha puesto una foto de mi mamá. Mis padres fueron separados cuando yo tuve 12 o 13 años. Así que yo sé de lo que estoy hablando, o sé muchas cosas de lo que ustedes pueden pasar. Ahora entiendo muchas de las cosas que yo pasé de niño joven para poder entender o comprender el trabajo que tengo. Pero hay una foto particular en que mi papá está tomado de la mano con mi mamá, muy, muy joven ellos. Están, esa zona es por la sierra, el río Rímac por ahí es bonito, amplio, y mucha gente va a vacacionar, sobre todo en el tiempo del invierno, porque está soleado. Están tomados de la mano como que están cruzando el río. Y lo primero que me pasó por la mente es, ese río no lo pudieron cruzar ambos. Hay mucha gente que no pueden cruzar el río de la vida bien, juntos. No porque ambos no sean creyentes, sino porque la vida es dura, la vida es difícil. Si usted tiene un matrimonio y hay malo que bueno que lo lleva, gracias al Señor. Déjame decirle, muchos terminan mal. No estoy diciendo que usted tiene que aguantar sufrimientos. Ese tiempo no es realmente bíblico, ni masoquismo, ni sadismo de nadie, porque el matrimonio tiene que guardar ciertas líneas, ciertos principios. ¿Amén? O sea, si una mujer dice, no, yo tengo que aguantar a mi esposo que me da golpe, yo le digo, bueno, eso no es lo que Dios manda. Eso no es matrimonio. Usted no tiene que aguantar infidelidades de nadie. Eso no es matrimonio. Matrimonio es para guardar los votos. Usted no tiene que mantener tampoco a nadie, porque el matrimonio es mantenerse ambos juntos. Me dejo comprender, el tema es demasiado amplio, pero espero que usted me entienda lo que quiero decir. Dígame. Ah, muy bien. O no entienden nada, o sí entienden. Y es difícil las relaciones, no es fácil. O sea, uno habla por cosas que ya pasó o que uno ve, no porque sean más o mejores, no porque uno no lo vaya a pasar, hay que tener mucho cuidado. No porque fueron meramente personas sin instrucción o personas con instrucción. Hay diferentes variantes y factores en la vida. Es difícil. Pero ¿qué es lo que Dios pide de ti? Y por eso yo siempre he mirado a mi Padre que está en los cielos. Y Él nos deja, por supuesto, guías, mentores, padres espirituales en la iglesia. O sea, nadie aquí debe sentirse como que no tiene a quién recurrir. O un oído que lo puede escuchar, o un consejo que te pueda dar bíblicamente. ¿Me dejo comprender? Si queremos, si tenemos el deseo, porque cuando uno no quiere y no tiene el deseo, no quiere arrepentirse, porque no es salvo, no es hijo de Dios. Tu Padre está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te ha dado a ti esta familia, y te ha dado herencia, te ha dado material con lo cual tú puedes trabajar. Por eso estoy diciendo, cuando abres la Biblia, y puedes tú entender, pero sobre todo cuando tú cierras tus ojos o aún estés con los ojos abiertos, hay ese libro que lo hemos estudiado aquí, Orando con los Ojos Abiertos. La segunda herramienta de herencia que tú tienes es orar a Dios. Hasta ahora nada habéis pedido en nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero hoy día nos hemos convertido en pedilones de que era una mansión. ¿Quiero un nuevo carro? A eso no se refería la oración.
o los números de la loto, Dios no te lo va a dar. Eso no es la oración. Pero la oración siempre debe contener alabanza para Dios. Nuestra adoración para con el Señor, aún de nuestros bienes, nuestra ofrenda, como vimos y aprendimos, es una adoración a Dios cuando tú traes tu ofrenda. Y por eso a ti te puede parecer que a lo mejor el pastor es muy tosco, brusco. Si tú no vienes con tu ofrenda preparada, ¿qué me quiere decir? Si los hermanos que pagan, a veces a ellos se les olvida, ¿no? Si alguien no está preparado, siga usted nada más. No tenemos que esperar por la ofrenda, porque se supone que usted va a adorar a Dios por medio de su ofrenda. ¿Qué debe traerla? ¿Lista? ¿Preparada? Usted está pensando en su Dios. No es una exigencia del pastor. Ustedes saben que aquí en la iglesia nunca se exige. No es, es normal. Uno de broma estaba diciendo antes, bueno, este domingo tenemos que recoger el doble porque el domingo anterior no se recogió. Algunos dicen, vamos a pasar el plato dos veces. Ese es su deber, consciente de su adoración al Señor. Amén. Igual, no solamente con la oración. O sea, ¿qué oramos? Oh Dios, quiero adorarte, pero mírame, porque ando en este mundo. Mi vida no es del todo justa como debiera ser. Líbrame del mal. Déjame decirte que vivimos en tiempo en que el mal está acechándonos cada vez más y más. El enemigo sabe cómo afligir las almas de los creyentes, cómo acecharnos a nosotros. ¿Qué tenemos? Tenemos una herencia, un recurso en la oración. Mira las veces que en el Nuevo Testamento, en nomás en Romanos, se menciona la palabra Padre, 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 Padre. Él es tu Padre. Pedid y se os dará. ¿Qué vamos a pedir? ¿Tú por qué crees que Dios engrandeció a Salomón, aunque después vemos también su caída? Porque Dios le dijo, tú no has pedido oro, ni fama, ni esto. Esto te lo voy a dar también. Pero tú has pedido sabiduría. ¿Qué nos dice Santiago? Si alguno tiene falta de qué, de sabiduría, pídela a Dios. Y esto nos lleva a resumir, ¿eres tú su hijo, su hija? Si eres su hijo o su hija, tienes un padre en los cielos. Amén. Él sabe. Él conoce. Y es tremendo oír su testimonio de ustedes cuando dicen, no, es que tenemos que aprender a depender de Dios. Pero mucho mejor si podemos ponerlo, ¿no? Depender de nuestro padre. Si eres tu padre, ¿te faltará alguna cosa? Y si falta, como dice aquí este versículo, si padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, muchas veces Dios nos pone en padecimientos para que aprendamos a depender de Él. No hay nada más bendito para un hijo de Dios que depender de su Padre. Tú dependes de tu Padre, que está arriba en los cielos, no del gobierno, no de la iglesia, en una manera u otra. No dependes de tu familia. ¡Oh, que nadie me ayuda! El hispano es muy llorón. Somos llorones. ¿Me entiende la expresión? Pedimos descuento, pedimos por aquí, pedimos por allá. Hasta a Dios le pedimos. Somos llorones. Pero los que conocemos al Señor no tenemos necesidad de ningún bien porque somos coherederos con Cristo. Quiero dejarte con este pensamiento que Dios dijo. Jesucristo aquí en la tierra. Maestro, maestro, hemos visto algunos que están allí predicando en tu nombre y se lo impedimos. No se lo impedáis. Déjenlo que predique. El que no es contra mí, por mí es. El que es conmigo, no recoge, desparrama. Que nuestra vida sea una vida de bendición en el hecho que entendemos que he sido adoptado para recibir esta bendición. No estoy sujeto a la ley, ni al temor común de las supersticiones de la gente. Oh, tengo una relación nueva, bendita con Dios. Tengo una herencia eterna en los cielos que disfruto aquí en la tierra. Vamos a orar. Próximo domingo les voy a hablar de las bendiciones de esta familia. Vamos a volver a hablar de la confianza y hablar otra vez también de la oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro,
Alabamos tu nombre. Gracias que no solamente podemos llamarte Dios arriba en los cielos o acá abajo en la tierra, sin usar el pronombre sustantivo común para un hijo. Tú eres nuestro Padre. Tú nos has engendrado por el Evangelio. Nos has puesto en los lugares celestiales en Cristo. Te suplicamos tu perdón y misericordia si como hijos no hemos andado a la altura de tu nombre, de quien tú eres como nuestro Padre. Quizá hay muchos aquí que tenemos siempre que arrepentirnos por vivir en esa ignorancia. Oh Dios, preguntamos ahora, que ¿cuál es nuestra herencia? ¿Qué es lo que tenemos nosotros como tus hijos? Y miramos a nuestro alrededor y queremos compartir esa herencia, esos tesoros celestiales, de que la gente en verdad entienda y comprenda que tú eres nuestro Padre y que los que estamos contigo no recogemos, desparramamos esta bendición espiritual, esta bienaventuranza en que podemos entrar en el tiempo de la oración en cualquier momento, en cualquier lugar, que tenemos acceso a tu cielo, acceso a tu trono de gracia, para rogar e interceder por aquellos que no te conocen. Ten misericordia de los nuestros. Ten compasión de esta ciudad en la cual nosotros vivimos. Condúcelos al arrepentimiento. Gracias, Padre, siempre te daremos por habernos adoptado como tus hijos y habernos dado esta herencia que hoy podemos compartir. Oh Padre, ayuda a tu pueblo que pueda dirigirse a ti al terminar esta oración, como en verdad lo son tus hijos y tú su Padre, en cuyas manos, oh Padre, dejamos todas estas cosas